Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, muy buen viernes para usted. ¿Cómo le va?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va, amigos?
Muy bien, muy bien. Está como ahogado.
Yo, no, como... ¿Sabes qué? Porque ya está llegando el fin de semana y ya me empecé a ahogar. Empiezo a hiperventilar, señor.
Sí, sí.
Debe ser eso.
Ha extendido eso en el equipo. Algunos del equipo le pregunto, ahí preparado para el viernes sí, y la alegría del lunes cuando los recibo. Le digo, lunes al fin.
Lunes, y... sí, claro, no. Es una zeta, señor. Somos parte de una de las 100.000 zetas que hay en este momento transitando el mundo, mijo. Y en este caso de la zeta de por fin es lunes, que nos juntamos a charlar todos los lunes para empezar la recuperación, ¿verdad? Lo que se llama el regenerativo de lo que se degeneró el fin de semana. Entonces arrancamos el regenerativo y para el miércoles jueves ya estamos más o menos enteros, señor. Y el viernes otra vez se termina todo. Venir, sí, un fin de año. Todos los viernes son un fin de año. ¿Ah? Todos los viernes 31. Y así de vuelta, señor. Y le damos hasta que está. Bueno, ¿cómo les va, amigos?
Bien, Darwin, bien.
¿Bien? ¿Quieren hablar de vergüenzas olímpicas?
Bueno, tiene la columna deportiva, no sé qué ha elegido para la columna deportiva, porque usted tiene...
La columna deportiva tiene ocasión de repaso de todos los atletas uruguayos, me parece.
Oh, bueno, ya estuvo Débora también clasificando.
Hay muchos atletas uruguayos que tenemos que repasar, para eso está el canciller.
Sí, señor, que nos va a ayudar, nos va a apoyar.
Exactamente, él va a guiar toda la columna deportiva, le voy a avisarle. Que va a tener que guiar toda la columna deportiva.
Por este medio lo estamos notificando.
Exacto. Enumerando y repasando una a una las actuaciones uruguayas.
Sí, lo hace, no necesita que le avisen. El canciller ya lo tiene pronto.
Sí, por eso es el canciller.
Sí, señor.
Lo tiene que tener pronto, señor. Y entonces, bueno, pero vergüenza, tengo una vergüenza olímpica.
Una más.
Se me va a pasar.
Una novedosa, dígala.
No es novedosa, es vieja ya, por eso la estoy quemando ahora, porque ya no aguanta más. Es una pascualina que se va a pudrir en cualquier momento, si no es que ya no está pudrida. Uh-huh. Así que degustémosla, amigos.
Adelante,
que es la, esta es la esgrimista argentina, María Belén Pérez Maurice, señor.
¿Eh? Ni idea.
Sacó medalla de oro en vergüenza olímpica, mijo.
Ah,
hizo su estreno de los Juegos Olímpicos el lunes, en la mañana japonesa, ¿verdad? En lo que fue su debut y despedida en la categoría solo individual femenino, y cayó contra una húngara, Ana Marton, ¿verdad? No sé para qué digo el nombre de la húngara. Y después de quedar eliminada, ahora la van a conocer. Hasta ahora no sabían quién era, pero ahora van a saber quién es porque seguramente lo vieron en alguna noticia. Mientras estaba brindando una entrevista en TIC, uh-huh. en el muñequito, el canal del muñequito, TIC Sport, uh-huh. ¿verdad? Por atrás apareció su pareja y entrenador.
Uh-huh.
Cuestionable ya, ¿verdad? Uh-huh. Entre el nepotismo y la simetría de poder, ¿no? Pero uh-huh. bueno.
Sin complejo,
Bueno, claro, yo no creo en la simetría esa del coso, pero si vamos a medir todo por la simetría, en este caso hay asimetría, señor. Y quien la sorprendió con un cartel que pudo leerse a la perfección. Flaca, ¿te querés casar conmigo? Por favor.
Ah, la mierda.
La vergüenza olímpica que me da esto. Y ella se dio vuelta y la respuesta es un sí con la cabeza y un beso en cama.
¿En los 30 segundos sin tapaboca? No, no, ahí estaba habilitado.
No tengo idea, señor. No, porque era la zona mixta.
Ahí puede estar sin tapaboca.
Esa es la parte ahí donde le hacen la nota.
Uh-huh.
Lo prendería fuego en el pebetero a este entrenador. Que se aprovecha de la simetría de poder, señor. 36 años tiene María Belén Pérez Mauricio. Está vieja hasta para casarse. ella, María Belén. ¿Está? Sí, sí, digo, ¿cómo lo voy a decir? Señor, si ellos se pusieron todo ahí ante nosotros, yo puedo opinar de su matrimonio, así como de su fracaso. Pero además, un fracaso olímpico, ¿no? O sea, venía de perder, mirá, no le importará al entrenador, todo. Se fueron de preluna de miel. Es una vergüenza olímpica nacional.
Se hicieron, señor, pagar la luna de miel por el Comité Olímpico Argentino.
Exactamente, exactamente. Es una estafa. No lo puedo creer. Se hacen una preluna, qué lindo. ¿Te acordás cuando me ofreciste? Sí, ¿qué era que hacía yo? Ah, espada, es cierto, espadeado. Es una cosa de loco. Es una vergüenza, es medalla de oro de vergüenza olímpica esto para mí, señor. Para mí es una medalla de oro de vergüenza olímpica sin discusión. No sé qué medalla le dan a ustedes.
Sí. Es importante, puede ser.
Con récord. Ah, para mí esto es récord olímpico de vergüenza olímpica.
Sí, es olímpico, señor. No es mundial, porque es bien de los Juegos Olímpicos, es OR, sí, sin duda.
OR, sí, sí, sí. OR. Me da oro, sacó medalla de oro y OR, señor. Es una cosa espeluznante, mijo, espeluznante. Bueno, eso de la... y después tengo otra también, que es como para el otro lado, digamos, ¿verdad? Porque al tiempo que todo dice, no, qué cosa, esto tenemos que... los deportistas son humanos y todo eso, ¿no? El tiempo de todo eso, la Simón Bay, les suben un videito de Instagram, ¿verdad? Con deportistas jóvenes, siendo jóvenes. Uh-huh. Una pelotuda, ¿no? Una botija de la Selección Española de Básquetbol. Uh-huh. Que de
iniciales. Ah, la vi, la vi.
Subió, mijita, ¿qué haces, mijita? Compartió en su cuenta de Instagram imágenes de una reunioncita que estaba teniendo ahí con el equipo de básquetbol de Eslovenia. Encima que te dan bola, ¿verdad? Que te van ahí, te van
bueno,
a...
Bueno, no, esa parte está de más.
Encima, ¿sabes? Te dan bola, te van a atender un poquito.
No, no tiene que ver, no, ¿verdad? Absolutamente de más esa parte.
No, déjelo.
Señor,
no tiene que ver una cosa con la otra.
Yo
que no
soy de los que habla más abiertamente y de manera más elogiosa de la chanchada que hacen ahí los atletas, señor. Lo digo sin ningún prejuicio.
Es un promotor.
Yo soy un promotor de la chanchada de los atletas porque me parece que son jóvenes, que son hermosos, que están en su plenitud física y que no tienen otra cosa para hacer que refregarse con cuanto cuerpo cultural se crucen, señor. El cuerpo tonificado ahí, todo, y las pieles lozanas, y ese tinto en la papota
depilado,
que les corre, sí, por las venas, depilado. Todo es una cosa, y la verdad, ¿cómo no se van a frotar esos cuerpos? ¿Cómo no? ¿Cómo esa gente no va a estar todo el tiempo frotándose? Bueno, esa es la situación más o menos en la que... Pero no se estaban frotando ni siquiera. Subí un videito en el que estaban jugando las cartas, uh-huh, sin camiseta, los eslovenos, uh-huh, estaban todos sin camiseta. Menos el gordo Luca, que me parece que tenía puesta una musculosa, porque si no, tiene algunos kilitos de más, el gordo. Pero tiene 22 años,
kilo
no
de
importa,
talento.
Es un toro, claro, es un toro. A los 22 años no importa, señor, los pasa por arriba todo. Venía de hacer 48 puntos, ¿verdad?
Está
48
tranquilo.
Puntos, la segunda anotación histórica de los Juegos Olímpicos, atrás de Oscar Smith. Uh-huh. Del brasilero Oscar Smith.
Sí, hubo gente de los fanáticos que se quejaron de que lo sacaron a Luca porque podía haber batido el récord si lo dejaban un ratito en cancha.
No, pero es un ganador, él quiere ganar, nada de récord, él quiere ganar, dejate de batir récord, está bien. Contra Argentina. Entonces, a menos de 24 horas de eso, se fue a tomar unos tragos a la habitación de una española, que él además es medio español, porque a los 13 años se fue a España, se fue a Madrid. Se fue ahí con unos compañeros, llevó a los compañeros, además, buen compañero, fue con otro, con Chancha, el otro que también jugó en España, deben hablar español, se fueron a jugar. Entonces había una ficha de póker, una botella de vodka, otra botella de otro, no sé qué, y unos vasos de plástico, cada uno tomando su vasito, todo muy bien. ¡Ah, un escándalo!
Un escándalo. Se dio cuenta la española que lo subió porque lo bajó rápidamente, pero era tardísimo.
Sí, pidió disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes. Imagínese, a quienes se hayan podido sentir, los tienen ahí, mijo, encerrados, que la gente quiere que estén todos encerrados. Después hablan de que son humanos. ¿Y quién los quiere? Todos encerrados en su jaulita, en la Villa Olímpica, sin contacto social y con tapabocas todo el día. Esto es lo que quiere la gente. Y después que vayan a competir. Pero hay ratones de laboratorio que tienen mejor estrato que esto que están recibiendo los deportistas en Tokio.
Hay un dato más, Darwin.
Y después si... quiere que rompa récord la gente. ¡Ah! ¡Oh, se deprimió! ¡Pero dale! No, y ahí sí como... No, está bien. Son humanos, viste qué lindo es darse cuenta que son humanos. Pero, ¿y no son humanos cuando se van a tomar una y a jugar al póker y a sacarse las camisetas y mirarse esos físicos preciosos que tienen?
Claro, ¿dónde está la historia de New York Times?
Claro, ¿por qué no aparece una tapa de New York Times diciendo son humanos? Luca Doncic es humano. Claro. Señor,
aparte en ese trato
que si no das pena, no sos humano. Solo sos humano en la autocompasión. Cuando estás bien, cuando estás para arriba, no sos un mal, sos un hijo de puta. ¡Hijo de puta! Estás contento ahí, estás disfrutando. ¡No fuiste a disfrutar!
Sí.
Una cosa de loco.
Hay un dato además que a veces le dice, che, ¿por qué no esperan a reunirse? Cuando terminan los echan como unos perros de la Villa Olímpica. Cuando
no,
vos terminás tu participación, tenés un rato para irte. Es como, el trato es increíble que hay. Siempre, que ¿no? No es Japón.
Tu química interna como deportista de élite, de atleta, tiene que estar con la flechita para arriba. Estoy mezclando un poco terminología de PlayStation, sí, con terminología pseudocientífica. Pero lo que quiero decir es que tiene que estar agitándose una masa allá adentro, señor. Tenés que estar con la cabeza del colorado allá adentro, ¿entiendes? Porque si no, después va a la cancha y no funciona. Mucho más allá da, ¿entiendes? No es un viejo que puede jugar enojado con la vida y funcionar igual, señor. Es un muchacho joven y venía de hacer 48 puntos. Déjenlo ir a tomarse unos vodka ahí con las españolas. Pero es una cosa de loco, señor. Los tienen ahí en Tokio.
Lo dijo.
No.
Sí, acá la que gilió fue la española, ¿no? Que subió eso.
No, son tarados, los guachos, ¿qué quieren, mijo? Son tarados.
Piensan que las redes sociales son privadas.
No, es una cosa, son tan bobos. Son tan bobos los guachos ahora. Es una cosa, es increíble. Están más cómodos y alegres los gurises en China que los atletas de la Villa Olímpica de Tokio, señor. Es un campo de concentración.
Tokiota.
Es una cosa, claro. Le están pidiendo, los gurises en China están protestando por los atletas de Tokio.
Liberen.
Condiciones inhumanas, señor, de la Villa Olímpica. Hay tres gurises que fueron a competir ahí y pidieron ya que lo devuelvan.
Cuando dice gurises parece que son gurises.
Uigures, el pueblo turquico de...
Uigures, como usted prefiera decir.
La población étnicamente originaria y mayoritaria de Xinjiang.
Claro, lo que están en musulmanes que se quedaron varados en China.
No, son de ahí, es un pueblo turquico, en esa zona hay pueblos turquicos, todos los Turkmenistán y los están de ahí.
Sí,
son
pobre gente, ese señor, tipo es como de los católicos que quedaron ahí varados en Musulmania. Claro, hay que redistribuirlos, es evidente que hay que redistribuirlos.
Bueno, eso dice el chino, que le tiran chino jam para adentro.
No, claro, no, ellos ponerlos en otro lado, señores. Como los católicos se tienen que ir de Musulmania, los suburices se tienen que ir de China.
Es una búsqueda de la paz.
Los católicos se tienen que ir de Musulmania, los musulmanes se tienen que ir de Europa. No es así.
Usted es ese de la gentrificación, todo eso.
No, eso no es gentrificación. Gentrificación étnica.
No pasa nada, claro.
No.
Pero si no, es como los católicos que están en Musulmania. ¿Qué haces ahí?
Y bueno,
suben uno y te pegan a la carrera. Cambian de coso, viene la revolución, suben los otros y te pegan a la carrera también.
Día normal.
Los sunitas y los chiitas te dan.
Un link de una nota de Los Ángeles Times acá que habla del softball mexicano. También en la Villa Olímpica fue escándalo de las mujeres. Las persiguen a todos lados. Les revisaron la basura porque en realidad no les entraba el equipaje porque tenían poco equipaje y los vuelos están bastante saturados con esto del COVID, más aún, y tiraron el equipo de softball de México, lo tiraron ahí, lo dejaron. En realidad lo dejaron, el equipo.
No, es espantoso.
Y le revisaron la basura y dice, dejaron el equipo de software acá en la basura, le sacaron toda la foto, la subieron y claro, las quieren linchar a las mexicanas que dejaron.
Ah, porque tiraron su camiseta, claro, sus insignias. Claro. Y ahora están en... ahora la van a tener que ir a buscar en partes, la van a tener que ir a buscar, señor. La va a agarrar de alguno de ellos de narconacionalistas, señor. Debe haber narconacionalistas, hay todo tipo de narcos. Claro. En México, a ver, unos que son nacionalistas y bueno, sí. Y agarrate, la vas a encontrar en pedazos, una en cada base, una en primera base, otra en segunda base, otro pedazo de aquella en tercera base y así. Es medio así el softball, me parece.
Sí, 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 es como el béisbol, pero con otra pelota y otra forma de lanzar, sí.
Y tiran de abajo.
Ah, no, qué horrible, mijo. Qué horrible. La verdad es que es impresionante esto que están haciendo. Y después ya les digo, son humanos cuando, porque los queremos quebrar, en definitiva, eso es lo que nos gusta.
Y parece que sí, hay un gusto por quebrar.
Hay un gusto, señor, cuando están bien, no, y le revisan todo. La verdad es que hay gente que le hacen 4 hisopados por día, señor. Déjenlo, juntarse las relaciones. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza? Que no se van a juntar, que no van a estar nunca con otra, que están solitos ahí en sus habitaciones. Que se llevan la comida para su habitación. Sí. No existe más ni siquiera el comedor en la Villa Olímpica, en estos Juegos Olímpicos.
No, claro, se comen en su habitación, es una cosa horrible. No, bueno, alcanza simplemente, si quiere ver la punta del iceberg y sospechar qué es lo que hay atrás, el festival de distintos usos de tapabocas que se puede observar en las instancias públicas de los Juegos y ahí puede sospechar qué es lo que hay atrás en conductas respecto al protocolo, ¿no?
No, es una cosa de loco, señor. Y no le ponen las medallas ya, ni siquiera.
No, se la agarran solo.
Se la tienen que poner solo.
Se pueden manotear la de oro,
si quiere. Buscar la comida y subirse la comida y comerse la de arriba en su habitación. Le revisan el celular, le revisan la basura. Falta que le alcancen las medallas con un palo de selfie nomás. Porque bueno, están cagados, los viejos como son, los viejos del Comité Olímpico Internacional. Como son población de riesgo, están cagados. Y no se quieren ni arrimar. Y le ponen con un palo. Le pasan la medallita más. Dejan también, déjensela en un dispensador de medalla y van ellos ahí las agarran nomás. Esta es la cosa, es de loco. Qué vergüenza olímpica.
Parece que le pegó por el lado de las yankees, de las mexicanas de software, parece que son todas yankees las mexicanas de software, entonces ya tiene un lío de nacionalismo grande atrás.
¡Ah, claro! Son todas pochas, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? No me acuerdo cómo se llaman eso, señor. Tienen un nombre ahí, los mexicanos le dicen de una manera. Ajá. Los pochos no.
No, bueno, en su momento era... viene de ahí lo de gringo, ¿no?
Pero los quemo, no. Tienen otro nombre, señor.
Sí. Son muy de poner nombre los
porque
mexicanos.
Porque son estos, los hijos de mexicanos.
Los cholos. Los cholos, dicen los
señores. No, cholos son los peruanos.
Pacífico.
No, cholos no, tampoco son. No me acuerdo
cómo. Andinos son los cholos. Además,
en la selección de México de básquetbol había siempre un par de ellos que eran los peores, además. Son los peores. Me acuerdo de una vuelta que se armó la general a ella, que se armó entre la selección uruguaya y la selección uruguaya de México, que tiene una historia maravillosa, creo que ya la conté, de Ray Newsom, que es nuestro propio... rocho, no sé cómo se le dice.
¿Son pochos o pochitos?
Pocho, ahí el pocho. El que le armó un pocho, ese lío lo armó un pocho. Ahí con los imanes, no me acuerdo cuál era el
¿Y la pocho. Del sol son todas pochas?
Claro, son todas pochas. Son todas las pochas del software, como se las conoce, señor. Ahí van las pochas del software. Y entonces se arma lío, no sé cuándo, un lío. Una batalla campal, una batalla espectacular. Búsquenla en YouTube, es preciosa de ver todo. Y entonces ya me habló, piñata, o sea, estaba a John, que me dijo 2-13, mide a John, ¿no? Tremendo jugador mexicano, un crack. Llegó a la NBA, a jugar al Real Madrid y todo, no sé qué. Y le dieron a John, ¿no? Llevaron todo. Y Newsom peleó como un. Dieron la credencial, todo. Sí.
Tenía garra charrúa.
No, una cosa de loco. Y remó todo como un enfermo. Y entonces, después van al hotel, ¿no? Y resulta que se dan cuenta.
Que están en el mismo hotel.
Sí, no se dan cuenta que están en el mismo hotel. ¡Oh, no! Llegué. Estamos hablando de 4 horas después, ¿no? De cosas en el mismo hotel, todo en el torneo que iban a jugar. Porque te ponen amistoso, pues jugaron demasiado amistoso. Es lo que pasa siempre. se fueron cuando se fueron al torneo, estaban en el mismo hotel.
Sí, volaron sillas.
Y entonces, sí, fue un desastre, Fue hermoso. Y muy unió muy la primera fase de ese equipo, no sabe lo que fue. Volamos. Fue claro, sí, una piñata de esa te deja el grupo que... te deja el grupo fuerte, porque además pelearon todo. Y entonces, resulta que llegan al hotel y estaba todo lo secreto, así, ¿qué pasa? Newson se va para la habitación, ¿no? Y mete la tarjeta y no le anda la tarjeta, estaba entrando ese teléfono y la tarjeta, y escucha arriba adentro y está la empleada, la gerente, sí, toca la puerta. Abre la puerta a John.
No, ese no era el empleado.
¿Qué hace a John? Hace a John, 2:13. Cierra la puerta y tranca. Oye, este negro está tan loco que si vino hasta acá...
El papelear.
Claro, me va a tirar unos tiros. Está completamente loco. Y
claro, ya había terminado.
Y no, ni esto se fue a la mierda, obviamente. Después
no era la habitación.
Nadie quería seguir... Pero los dos le asustaron mucho con lo que vieron, con el resultado, digamos. Y entonces, a John inmediatamente, ¡pua! Cerró la puerta y trancó. Y este, el negro loco este.
Parte del medio Darwin este viernes, ya venimos.
Presenta Mercado Libre. Darwin, para nosotros que queremos comprar tranquilos, te recomiendo Mercado Libre, porque encontrás los mejores vendedores y podés consultar su reputación para tener la mejor experiencia. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
Continuamos en este viernes, Darwin, segunda parte, vamos.
Sí, ¿qué semana? Les avisé que era una semana celeste, amigos. Insuperable. Ayer, ayer Débora lo comprobó, ¿eh?
Sí, sí, gran carrera.
Impresionante, la gran carrera de Débora, mijo, y Vega, ¿no? También, en el Parlamento, ¿no?
Momento lindo,
Señor,
no sorprende, no sorprende.
Gloriosa
tampoco.
Celeste, mijo. Con todo lo que ya hemos repasado, le sacamos los poderes a Elsa. No es fácil, a la de Frozen.
Sí, por la nieve, sí.
No pudo ni hacer nevar. Vino Elsa y se quedó sin poder. Acá le sacamos los poderes a Elsa. Acá transformamos en Graupel los superpoderes de Elsa, mijo. Es impresionante. Eso, ¿no? La verdad que fue una fiesta, fue una fiesta. Esta semana nos vamos a acordar,
No fue ajeno al presidente que se jactó de todo lo suyo y lo nuestro ante los argentinos también.
Por eso, de la semana que estábamos viviendo.
Sí. No, de eso
chicos, sí, que vení por acá. Es una cosa, es una semana celeste. Es impresionante, señor. El diputado César Vega llevó gente imantada al Parlamento. Yo qué sé, me
el
parece que esta semana no la vamos a poder repetir. Esta semana tenemos que declarar la
demasiado
semana
especial, para Uruguay.
La semana celeste, señor. Yo no sé si es una cosa de los astros, si es que estamos con ascendencia en uso, qué es lo que pasó. O sea, habría que mirar nuestra carta astral como país, pero es verdaderamente impresionante. A mí no deja de... no deja, señor. No me deja. Es una cosa que no puedo. Y todo, y se viene la tercera y vamos a mezclar. No mezclaron en ningún lugar y vamos a mezclar nosotros. Estas dos no la mezclaron nunca, señor.
Y no hay mucho escenario donde
la
se pueda mezclar.
No, y claro, la Chumimba y la Pfizer
se tocan poco.
Exacto, salvo acá en la tierra donde todo se...
se amalgama.
Exactamente, señor. Es espectacular. Bueno, entonces llega César Vega con el juez al Parlamento. Llevó a dos mujeres imantadas, señor. Después de recibir la vacuna contra el cobicho. ¿Está?
Disculpe,
no se ría.
Esta es mi opinión periodística.
No se ría, Ricardo, no se ría. La cancha la llevó, señor. Pidió a las dos jóvenes. Que se colocaran en la casa, en la cara y en el pecho distintos elementos de metal, como moneda de cubierto, además de imanes de cocina. Ah, oh, qué lindo, le tiraba imanes de cocina.
Imán con imán.
Imán con imán.
Alguna tenía que rebotar.
No, señor, pero están, sí. Es del polo opuesto. A ver, no, ahí no, ahí no.
Ahí se atraen, ahí pica.
Exactamente, ahí buscar el polo opuesto. Claro. Ese no, ese negativo, se repelen. Busca más para el costado, a ver, más para el costado.
Ahí
está, que queda pizzería. El legislativo. En una pizzería de acá a la vuelta. Muchas gracias a la pizzería, le pedimos los imanes para poder hacer este tipo de presentaciones, ¿verdad? Espectacular. Me gusta Vega, Me gusta. Y no lo considero anticiencia eso que hace, señor. Uh-huh. Es todo lo contrario, le diría. Uh-huh. Este tipo de manifestaciones genera un efecto inmediato de reafirmación científica, ¿entiendes?
Claro.
Sí. En este caso, de reafirmación no científica, sino de la voz. Oficial, la voz de la ciencia, lo que se llama la voz de la ciencia.
Le da de comer a la voz de la ciencia.
Exactamente, señor. En la boca le da de comer. Con los tenedores que se le pegó al pecho a la Jenny, le está dando de comer. Cada tenedor que se pegaba a la Jenny al pecho, porque se llamaban Diana y Jenny, se llamaban al lado. Que llevó. Con cada tenedor que se pegaba la Jenny al pecho, comía la voz de la ciencia, señor. Comía un poquito más, y seguía alimentando la voz de la ciencia, señor. Esa manera un poco sospechosa de llamarle a las recomendaciones científicas, ¿verdad?, que hemos recibido durante estos 2 años, la voz de la ciencia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que está lindo eso, señor. Que le viene muy bien y es mucho más. Es mucho más pro-ciencia, mucho más a favor de la voz de la ciencia, que los propios científicos, señor, que el 75% de los científicos que se han pasado diciendo disparates, animaladas apocalípticas como si fueran testigos de Fleming, ¿verdad? Los testigos de Fleming, lo que se conoce como los testigos de Fleming. Claro, algo que hemos visto con bastante asiduidad, los testigos de Fleming. Bueno, a mí me parece que esto, que esto es mucho mejor que los testigos de Fleming. ¡Vamos a morir todos! Que todo eso, ¿verdad? Que era como funcional al estado de ánimo colectivo que querían generar para que la gente entendiera, porque somos bastante cortos de entendedera, como todo el mundo sabe.
Gente hace evaluación
incluso siendo cortos de
entendedera,
sabemos que somos cortos de entendedera, digamos.
Somos lo suficientemente no cortos de entendedera como para entender que somos cortos de entendedera.
Exactamente. Entonces, qué bueno, tienen que explicarnos las cosas como si fuéramos niños de 4 o 5 años. E incluso generando contradicciones en su lógica interna y todo, pero que igual no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Pero esa es la manera de los testigos de Fleming de más o menos transmitirnos su conocimiento. Y me parece que esa manera genera dudas. Finalmente genera dudas. Es sospechosa, entonces. Incluso para gente
que la ciencia genera dudas y no hay una voz de la ciencia. No hay una sola voz de la ciencia. La ciencia es incertidumbre.
Bueno, duda. viene Joel, amigo, que estuvo en coma estos últimos 2 años.
Y cree que la ciencia es una cosa donde se debate.
Exactamente.
No hay una voz.
Dice que no hay una voz de la ciencia y todas esas supersticiones, ¿verdad? Supersticiones que trae Joel.
La ciencia, no son los científicos. Los científicos, por suerte, discuten, debaten, tienen contrapuntos. Generalmente no los vemos, es en una deep web para nosotros, porque no es, ahora lo estamos viendo.
Sí, cuando le revisaron los mails a Fauci, lo vimos, por ejemplo, ese tipo de discusión.
Bueno, pero es lo más sano que puede tener la ciencia, la discusión permanente, la incertidumbre, la búsqueda.
No, no es el caso, señor. No. Sí, ciencia. Ella es una ciencia que, ya le digo, existía antes.
Estoy mirando el documental de los agujeros negros que están... Todo el tiempo discute el equipo de Hawking sobre que ellos mismos, con ellos mismos discuten qué está mal.
La voz física teórica. Sí. La voz de la ciencia es más del estilo de la vocecita de la ciencia, digamos, la vocecita de la ciencita. Es el lugar de encarnar, se encarna en una maestra preescolar, básicamente. Esa es la forma, y a veces ni siquiera una maestra preescolar, es un alumno preescolar.
Una maestra preescolar que se mimetiza con sus alumnos.
Exactamente. Ese es el tipo de voz de la ciencia que tenemos ahora. Y bueno, a mí me parece que en este caso... estamos recibiendo una reafirmación científica.
Alienta esa vocecita.
De la mano de
Sí, claro, con el tenedorcito le da de comer la boca a la vocecita de la ciencia.
Por favor. es un tenedor libre. Es lo que estaba mostrando ahí Vega. ¿Qué estaba haciendo, señor? Literalmente un tenedor libre para la voz de la ciencia, ¿está? Que ahora no la escuchamos hablar porque está con la boca llena de todo lo que lo alimentó Vega ayer. Para mí, le agrega y le da entretenimiento, y entretenimiento científico, señor. Es como tener a Mr. Big Man, pero bueno, para el otro lado, digamos, ¿no? La semana que viene va a llevar gente que no siente el dolor y puede ser atravesada por una aguja de crochet en la yugular sin alterar su respiración.
Va a llevar faquires al parlamento.
Sí, exactamente. Después, la otra, viene un hombre con lengua bífida que no llegó a darse la segunda dosis. Para mediados de agosto está preparado dos hermanos siameses que se vacunaron, uno con Pfizer y otro con Chumimba, y ahora se orinan en la cama y se echan la culpa mutuamente, ¿verdad? Sos vos que no te levantaste y mirá al baño. No, sos vos que no avisaste, no sé qué. ¿Entiendes? Porque tienen una sola vejiga y una sola uretra. Los siameses. Los hermanos siameses. Ahora, capaz que no les parece atractivo, pero cuando lo lleve Vega van a ver lo que es espectacular. Además de que ya
es una
conferencia
en el Parlamento.
Porque el problema con la Chumimba y la Pfizer es que ya no pueden leerse los pensamientos como se los leían antes. Y por eso es que finalmente se están orinando en la cama, ¿entiendes? Como resultado. Y bueno, para el Día del Niño, promete llevar al payaso que se cayó adentro de su propio bolsillo. Esa es más difícil.
Esa es más del tipo de agujero negro.
Sí, exacto. Ella es de ciencia así ya dura, elevada. Dura. Es como, claro, teóricos de la física, ¿entiendes? Física teórica. Ya, esa ya, yo creo que ya ni la voy a ver. Esa.
El payaso agujerito,
así se llama. Exacto, lo conoce, sí, Ricardo. El payaso agujerito que cayó adentro de su propio bolsillo, exactamente. Es que no salen ni los pañuelos de colores, salen de ahí, ¿tá? Así que bueno.
Conferencia de prensa para, digamos, hacer su crítica sobre la vacuna. Leyó algunas notas de Associated Press, como decía él, algo de la Agencia de Medicamentos Europea, y mostró a personas que después de vacunarse, según sus dichos y la de las personas, quedaron con este poder de imantar.
¿No? ¿Es un superpoder?
Bueno, superpoder.
Si se te cae una moneda al water, por ejemplo, es un superpoder.
En casa, claro, le evitaría a grandes y chicos de vuelta, ya no me dan bola. Pero si vengo,
bueno,
y
por eso, manto, amigo, pero además, por ejemplo, a Diana la echaron de la marañada, de la marañada.
¿Eh?
La echaron
de
la marañada, sí, claro, por llevarse cubiertos pegados en el techo. Y no la dejaron entrar.
Estúpido, pensé que había una denuncia.
¿Quién la saca de la lista negra de bares y roticerías ahora? A Diana. ¿Pfizer la saca? ¿El señor Pfizer llama y la sacan? No, mijo. Bueno, entonces vamos a pensar también en la gente, ¿no? Uh-huh. Y tuvo suerte porque podría haber quedado pegada a la máquina de cortar hueso que hay ahí al lado de la parrilla.
No, por suerte solo resultó cubiertómana.
Exactamente, pero imagínese, ella porque no se sienta ahí adelante, porque siempre está ocupado, porque está Rubio y hay otros ahí, señor, en la parte de adelante. Pero si se hubiera sentado en la parte de adelante de la marañada, ahí cerca de la parrilla, queda pegada a la máquina de cortar hueso, y yo no sé si no terminamos con un desastre, ¿entiendes? Se le termina cortándola y la tira la Jenny para la parrilla, la tira así, así como la corta, la tira, señor. Bueno, da. Entonces,
se le va a complicar dar la vuelta después porque queda imantada la parrilla.
Claro, termina y bueno, exacto. ¿Y cómo hacés? Tenés que cambiar la parrilla, todo, y no le sacaste el vacío al Lolo Toyano todavía. Bueno, entonces, es un tema.
Claro, a los oyentes que Darwin está entre los 80 y los 90 a reventar con una parrilla que sigue existiendo, sí, es cierto, pero que no conlleva la atención ya de, lo, me parece,
la
lo
mañana,
dirigente.
¿Cómo no, señor?
No, andan por otro lado, está más cheto.
Estoy hablando con mi amigo del Rodo, que conoce todos esos lugares.
¿Y no está más cheto? Andan más por otro lado.
No, sigue yendo todo, vale, ahí. Para ahí.
A mí no me la contó nadie,
para el Camaro del Lolo, hay una banda de todo, señora.
Yo armé ahí una comida con Basáñez campeón, con el Juanchi y el Luis Romero.
Por eso. Y ahora van el hijo de Juanchi.
Y el de Canovio.
Señor. Van los dos. El hijo de Juanchi y el hijo de Canovio. van los dos ahí a comer a la marañada, señor. ¿Está? Los días que están tranquilos. Porque se encuentran con Rubio y se encuentran con el presidente. Los días que están más para arriba, más para otra cosa, bueno, van para otro lado.
Bueno.
Todo eso, señor. Ah, y dijo, lo otro que dijo era que mucha parte del mundo ahora mismo está muriendo mucha gente después de vacunarse. Y
a lo que
hay mucha gente vacunada. Que lo desmientan,
señor. No, imposible de mentir eso. No se puede mentir eso.
La gente vacunada sigue siendo gente. No somos inmortales.
Ah, y eso es lo que no queremos. Deseamos que la gente no muera ni vacunada ni no vacunada.
No, el tema es que se muera.
Está bien lo que dice Vega, está bien, señor. Es innegable lo que dice Vega. Indiscutible. Muere gente ahora mismo en el mundo que está vacunada.
Pero el tema es que se tiene que demostrar la causalidad con la vacuna a través de informes. No que se muere gente después de vacunarse. Todos nos vamos a morir después de vacunarnos. El problema es, claro, si nos morimos por la vacuna.
Es lo que no queremos. Y no queremos que muera gente, ni vacunada ni no vacunada.
Somos pro vida. Somos cosa que no, pro vida.
Nos quedó el 2020.
Ah, claro, somos pro vida. ¿Somos pro vida o no somos pro vida? Somos pro vida. Bueno, entonces, a quedarse en la casa. Nadie sale y nadie se vacuna, señor. Son las dos cosas que no tenemos que hacer. Ni salir a la calle ni vacunarnos. Afuera nos está esperando. La muerte y la vacuna. Son las dos cosas, ¿no?
A veces una tras la otra.
Es
la vacuna
cierto,
y otra viene la muerte.
Bueno, es por eso, le digo. Y cuanto más gente se vacune, más gente vacunada va a morir, se lo digo.
Ah, eso es así.
Sí, lo discuto. Traeme a Fauci y se lo discuto acá. Se lo discuto a la Fauci acá mismo, señor, al aire, en este mismo espacio. Tiene los micrófonos abiertos la Fauci para venir a discutir esto que acabo de decir yo. Cuanto más gente vacunemos, más gente va a morir.
Nadie se va a animar a discutirle
más esto, gente ¿verdad? Vacunada va a morir. Eso es así, señor, ¿está? Uh-huh. Bueno, y el sheriff Medina parece que estaba viendo o le avisaron y lo habrán llamado los medios y le habrán dicho, para que ahora tuiteo y levantá de ahí. Vio que ya, capaz que ya ni lo llama, capaz ya les dice.
Sí, van derecho. Van derecho
al Twitter. Ya tiene el contestador. Hola, si sos un pesado de los medios, anda a leer el Twitter, no rompa la bola. Eso le decir. Soy un científico trabajando, no me llevo quinoto. Eso debe decir el contestador del celular del sheriff, Julio Medina, Julio Medina debe llamar, Julio.
Sí, Julio.
Sí, Medina. Director de Cátedra de Enfermedades Infecciosas y es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH. Dijo, no señor, no hay dos bibliotecas de científicos, están los científicos y los anticiencias. Estos últimos tienen una actitud crítica contra la ciencia y el método científico. ¿Solo hay científicos y anticiencias?
No, pero aparte hay machos.
Es como científico ese pensamiento, la verdad. Me parece un poco más como... Es más de humanidades, me parece, ese pensamiento.
¿Por qué de humanidades?
Es más de
no creo.
Están estos los otros, el materialismo dialéctico, X, hay como una cosa más de lo dominado y lo dominante.
Parece que son más abiertos.
Y los subdesarrollados, ¿eh?
No, me parece más del tipo religioso, ¿no? Está la verdad.
También.
La verdad
también,
y la mentira.
Yo fui por una religión más blanda, discúlpeme.
Para mí es religioso duro.
Es más religioso. El árbol de la ciencia, está el árbol de la ciencia y el árbol de los anticiencias, señor. Pero más de eso de fascista, antifascista también. Pero está de moda,
dicotómico.
Está de moda que no existe más nada en el medio.
Un poco,
solo hay fascistas y antifascistas. Está de moda también.
Lo del medio son colaboracionistas de alguno de los dos.
Exactamente, señor. Eso, lo del medio son eso. Eso que dice usted. Eso de lo del medio creo que son judíos. No me acuerdo cómo es. No me acuerdo quién es lo que está
en el medio. Está lleno de teorías y paradigmas en discusión en la ciencia.
Pero sí, no, pero esa es la uniformidad de.
Exacto.
O sea, la idea de que un lado es una sola cosa y una sola verdad y el otro lado es lo contrario.
Sí, ahí va. Eso es lo que hace avanzar.
No,
ciencia,
no, eso hace
retroceder. A la religión en todo caso.
Avanza así, mijo. ¿Y quién inventó la ciencia? La religión, señor.
Eso es verdad.
¿Dónde empezó la ciencia? Sí. Adentro de la religión.
Claro.
Y bueno, entonces, ¿tenemos que volver a las raíces o no tenemos que volver a las raíces? Tenemos que volver a las raíces, señor.
Vuelvo al dogma.
Exactamente, el dogma. El dogma siempre ha funcionado. Y da, y entonces tendió el brazo de la ciencia y le pegó un mamporrazo en la nuca, Vega. Porque es el brazo de la ciencia. Es el brazo duro de la ciencia, el Sherry, Julio Medina.
Sí, claro.
Y eso es lo que dice en su despacho.
El brazo dice, duro de la ciencia.
Exactamente. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades y Infecciones, integrante del grupo de desarrollo científico y horario GATS, el brazo duro de la ciencia. lo que dice su estrella de Jerry, señor, su placa. Su placa dice eso. Y bueno, está, le pegó un castañazo en la nuca a Vega.
Y manoteó el tenedor y se lo llevó a la boca.
Exactamente. Y le dio de comer a la voz de la ciencia. Y la siguiente es con un microscopio, y si no aprende, le va a imantar el culo a patadas, dice, ¿está? Eso es lo último que se supo de Jerry.
Sí, y ciencia hay una sola, papá.
Exacto. Y bueno, y siguiendo este camino de la ciencia...
Sí, es tremendo. Cualquier científico podría discutir esto que dijo Medina en cualquier lugar. Espero que lo hagan los científicos en redes y que le discutan que no hay una sola biblioteca de la ciencia. A los científicos le digo.
Ay, mire usted, dice este.
Espero que,
claro,
que lo haga.
Como no está en el. Habla en el salón y calla en la comisaría, usted. eso es lo que hace usted. Porque usted no. Hay que. No se puede ir a discutirle al Sherry. El Sherry te arrastra.
Que le discutan los científicos y le diga: la ciencia no es una sola biblioteca, la ciencia es incertidumbre, discusión permanente. Criterios que van cambiando, consensos que se modifican, porque está viva la ciencia y trabaja para
¿está
eso.
¿Está viva la ciencia?
Bueno.
¿Y tu madre está viva? No, bueno, entonces vamos a dejar esto de si está viva o no está viva. Vos estás de vivo. Así que, ¿sabes quién está de viva? La Jenny está de viva, que se lleva los tenedores de la marañada. Ella está de viva. Bueno, entonces, y después, ay, mucho sí, me imantó la Pfizer. ¡No, señor! Te quisiste ya los tenedores. De la marañada. Y bueno, dale, ya. Espero que nos manden 10 kilos de carne.
Ah, qué lindo sería.
Y bueno, entonces, otro caso de la ciencia, señor.
Sí, más,
la
más,
ciencia judicial, de la ciencia del hecho. ¿Verdad?
¿Sí?
Que la jueza del la obra de sobre la Operación Océano, señor, la obra de teatro sobre la Operación Océano
causó cierta
que se
polémica,
llama Muñecas de Piel, señor, es legado.
No tiene impedimento para
eso. La declararon legal.
Se rechazó el recurso de amparo.
Ayer la declararon legal.
No,
ayer
se rechazó
fue declarada legal. Disculpen que promueva acá mi último libro en este espacio.
Sí, no es digno.
Pero es legal, exacto, señor. No es digno, pero es legal. Así se llamaba un libro muy bueno de un. Buen nombre.
Un escritor uruguayo.
Un escritor uruguayo, exactamente. Un dramaturgo también.
Y se basa en casos reales.
Exactamente. Está basado en casos reales.
Sí, todo el tiempo.
Exactamente. Sí. Y bueno, igual es lo mismo. Una gaviota de la actualidad. Lo que se conoce como gaviota de la actualidad. Deberían hacerlo en el Teatro La Gaviota, me parece, esta obra. Porque tiene esa.
Sí.
Esa condición, digamos, esa condición de así como de andar revolviendo ahí, lo que va sobrando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que durísima la jueza, pero bueno, así es la ciencia del derecho, señor.
La ciencia jurídica.
Sí, durísima, porque es espantoso. Entonces, ahora le digo, pueden venir otras abogadas y acusar a las abogadas que llevaron a la justicia esto, que revictimizaron a los padres, porque lo que le tuvo que decir la jueza es espantoso, no tiene ningún tipo de derecho porque su hija está muerta. ¡Pará! Lo llevo así yo al aire y me cancelan en 30 segundos, ¿sí? Pero es durísimo el derecho en eso, es así, porque no tienen más los derechos esos que reclamaban del honor y todo eso, son personalísimos, se llaman personalísimo, señor. Uh-huh. Y se expiran ni bien picha uno. ¿Entiendes?
Porque no hay personalidad.
Exacto. Entonces no se pueden reclamar derecho al honor y a la buena memoria. Y todo
no se revictimiza un cadáver.
Exacto. Eso es. Eso. Va todo en contra de la otra doctrina, que es de la revictimización y todo eso, que ya decíamos que estábamos teniendo problemas.
Sí, hay un choque de trenes.
Entonces, está. no judicialicen el arte oportunista de actualidad, señores. Este es el mensaje claro de la justicia.
Dejen trabajar a las gaviotas.
Dejen trabajar al artista oportunista de actualidad, señor. Se lo está diciendo alguien que es toda la segunda parte, pero no la primera, digamos. No soy artista. De todo eso que es todo ese título, lo único que no soy es artista. Pero todo lo del oportunismo de la actualidad y todo eso sí, eso sí. Y en ese sentido me siento identificado, señor. Así que espero que cuando esto pase con algo que no sea artístico, el dictamen de la justicia sea el mismo, señor. Y ganó el paradigma de la visibilización, ¿verdad?
Sí.
Sobre el de la revictimización. Por lo menos a niveles de la justicia.
Esta partida.
A nivel de la justicia.
Un recurso
después,
de amparo.
Después hay otros escenarios en donde se va a dar esa lucha y ya veremos.
Esto es un recurso para inmediato, de resolución inmediata, para evitar algo, para proteger derechos, según planteaba, pero esto fue denegado por la
justicia. Claro, porque no tiene esos derechos, señor.
Así que permanece entonces, en cartel, entonces.
Con su póster. Bueno, adelante con el espectáculo de la moral. Digamos, adelante con el exhibicionismo permanente y justificado de la miseria. Sigamos.
Sí, el póster de no anticipa altos niveles metafóricos.
Pero no, porque dice, basado en la operación Océano, con casos reales.
No, y además transforma una, Océano pone, vio que están como los expedientes sumergidos en agua de mar.
Sí, claro. No solo eso, sino que además hay un problema con la promoción, toda la parte de la promoción, señor. Porque, ¿qué pasa? Resulta que ahí en la promoción todavía queda más claro esta confusión, esta cosa medio un poco sórdida y una confusión bastante habitual, que es que se creen que por cambiarle el signo a una cosa, o sea, por enunciar que le cambiaron el signo a una cosa, no deja de simbolizar lo mismo y no terminas haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Quiero decir, si uno pone una botijita ahí lencería y no sé qué para promocionar una obra que cuestiona eso, se está haciendo uso de ese mismo recurso. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que digo o no? ¿No se entendió?
Sí, tratando de explotar el ánimo tratando de explotar la atracción que produce ese símbolo, aunque sea desde otro lado.
Exacto, creen que el mero enunciamiento transforma los signos y los signos siguen siendo lo mismo. Entonces, no es una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna. Es una denuncia de una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna.
Vengan a ver la obra.
Bueno, es lo mismo. Al final es lo mismo. La denuncia de la chiquita con lencería erótica calentando la tribuna, hecha por medio de una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna, es lo mismo. Es lo mismo. Es un imán de pajeros. Imantados como los que llevó Vega por la vacuna, pero de onanistas. Tanto onanistas lineales, literales, digamos, del sentido primario de la expresión, como onanistas morales. Se juntan los dos. Es como una convención de onanistas lo que se genera. Es un gran problema. Y queda expuesto de una manera un poco pornográfica en la promoción de la obra, señor. Y lo otro es que la frivolidad con contenido es mucho peor que la frivolidad seca. Porque su solemnidad impostada la emparenta con los trucos de Dios es amor. Es más o menos por el mismo camino. Termina más o menos en el mismo lugar. Entonces ahí es un poco complicado, pero cuando uno lee las declaraciones de la directora, ahí sí se da cuenta que es peor todavía el asunto, ¿verdad? Dice, yo espero que no haya dicho esto ante la jueza, y si lo dijo, no sé cómo la jueza también lo que diga. No. Yo, mañana puedo pedir que se prohíban los buzos rojos porque mi hijo murió con un buzo rojo y cada vez que un buzo rojo me va a recordar la muerte de mi hijo. Por lo tanto, quiero que se prohíba. Espero que no haya hecho ese razonamiento delante de la jueza.
Supongo que estaba ejemplificando por el absurdo. Supongo.
No, pero es absurdo que ejemplifique así.
Sí.
Eso, lo único absurdo es eso, señor.
Está haciendo un ejemplo
porque,
absurdo.
Si dijo nadie eso delante de la jueza y la jueza no le retiró la aportación de libreta de metáforas, hizo falta. Le tiene que retirar la aportación de metáforas, señor. No puede aportar metáforas esta señora. Eso sí es que no tiene una libreta falsa de portación de metáforas.
Que ya le fue retirado el
claro,
permiso.
Claro, que le digo, puede terminar presa por falsificación de documentos, porque ya se la retiraron y se hizo una falsa y anda con una falsa.
Falsificación ideológica.
Es de la metáfora peor hecha que vi en mi vida, señor.
Pero es que no es una metáfora.
Sí, bueno, es que una comparación.
Es un absurdo para decir, acá lo que quieren hacer es prohibir los buzos rojos, pero mi obra es un buzo rojo.
No es un buzo rojo porque...
No, porque dice sí no. Sobre Operación Océano Casos Reales, claro. Dice su mire. Obra. Digamos que
dice pongamos, así, en la página del Sobre dice, de la Fiscalía al Teatro, Operación Océano es un caso paradigmático en Uruguay que marcará un hito dentro de la jurisdicción de delitos sexuales. Ahí está la venta de la obra, está esto.
Y dice, sobre Operación Océano, casos sí. reales, sí, en el afiche, exacto. En mayúsculas, con letras pintaditas de un color especial que te hace pagar un extra en la imprenta. O sea, el color este solo va para casos reales. Pagaron un extra. Vos tenés un color más acá donde dice casos reales. ¿Lo querés pagar? Sí, pago el color. Hace explícito todo eso para vender entrada. Entonces es más como si hicieran una obra que se llame El niño muerto con el buzo rojo. Que la prohibición de los buzos rojos, ¿entiendes? Uh-huh. O que vendieran buzos rojos con el nombre del niño muerto. ¿Entiendes? Ah, mirá, me compré el buzo marito. Mirá qué lindo el buzo marito. Y abrimos unas tiendas. ¿Entiendes? Uh-huh. No, está tratando de atraer gente y vender entrada con el buzo rojo. Uh-huh. No es lo mismo. No es un buzo rojo que ya tenía de antes. ¿Entiendes? Y que una cosa que ya se vendía antes. No, esta obra no se vendía de antes. Me impresiona que sea tan mala manejando los paralelismos y las analogías, ¿entiendes? Porque si este es el nivel que tiene... Y debe pensar que está haciendo Brecht, ¿no? O sea, que está bajando línea para el bien de la sociedad, digamos. Me mandaron la captura de pantalla donde anunciaba el estreno en Redes Morales de su obra antes de que del escándalo. Sí. Y gente malintencionada me manda captura de pantalla.
Sí, los manijeros decían.
No, pero es increíble lo que contestaban, señor, porque le contestaban, le ponían fueguitos, le ponían muero de ganas. ese tipo de cosas. Y después otro que es impresionante, que le ponían siempre frívola voz, pero no como una crítica, como un elogio, claro, como una ironía que elogia su profundidad, ¿entiendes? Ellos creen que están usando la ironía, con lo que consiguen la ironía de que esa ironía es literal. O sea, dieron vuelta a la ironía, no entienden el uso de la ironía. Esta es la cultura. Gente que no entiende el uso de la ironía, gente que no sabe la diferencia entre un buzo rojo y esto que está haciendo la presidencia, gente que no entiende el uso de la ironía, le ponen siempre frívola. Gente que trabaja con las palabras y no se da cuenta que la ironía se les da vuelta y los ensarta contra la pared de la semántica como si fueran un cantimpalo, señor. Y uno de ellos que le escribe esa ironía que se transforma en una ironía involuntaria por su travestimiento literal, que se mofa de quien la recibe y de quien la enuncia, es de una ex autoridad de un teatro municipal de gran importancia.
Teatro municipal, bien.
¿Qué les parece? O sea, los que deciden qué cosas van a ver, qué cosas vamos a pagar como ciudadanos para ponerlas en cartel. Ese le puso siempre frívola. Correcto. Pero no. ¿Entiendes? Pero no.
Sí, pero no.
Exacto.
Bueno, Darwin.
Siempre tan oportunista y desesperado por vender entradas, ¿eh? ¿Qué es una cosa? Siempre tratando de vender entradas con el último grito sensacionalista de la moda. Guarda, estás al nivel de Chicho Bianchi, ¿eh? Corazón y fueguitos.
¿Ese estaba ese? No.
No, no creo.
No, no
estaba. No, ese lo acaba de enseñar usted. Dígame que quedaron dos.
El abuso que ha hecho la autodenominada cultura de esta causa es mucho más evidente que el que hizo Darviña bien. Y eso que Darviña ha hecho cerradas.
No. Hasta la columna deportiva, 11:30, lo espero ahí.
Presentó Mercado Libre. Darwin, para nosotros que queremos comprar tranquilos, te recomiendo Mercado Libre, porque encontrás los mejores vendedores y podés consultar su reputación para tener la mejor experiencia. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.